Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Iglesia Noticia, muy buenos días. Sintonía de COPE en esta mañana de domingo, en este 22 de enero, en una jornada en la que vamos a charlar con el nuevo vicario de pastoral de la diócesis de Ciudad Rodrigo, desde hace unos días, don Antonio Risueño, que además es el encargado de ofrecernos el comentario del Evangelio en esta mañana, y por eso ya le damos los buenos días.
Amigas, amigos de Cadena COPE, escuchantes más que oyentes, os saludo cordialmente y os doy mis buenos días en este domingo 22 de enero de 2023, tercer domingo de tiempo ordinario. El Evangelio de Mateo nos saluda con un magnífico fragmento. Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaún, junto al lago, en el territorio de Zabulón y Neftalí. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Isaías: país de Zabulón, país de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y sombra de muerte, una luz les brilló. Entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: convertíos, porque está cerca el reino de los cielos. Quizá no le concedamos especial importancia al hecho de que Jesús decidió irse a Galilea y quedarse allí hasta poco antes de su pasión y su muerte. Es verdad que el Evangelio de Juan habla de varias visitas de Jesús a Jerusalén, pero puede deberse a la particular teología del cuarto Evangelio. Lo más seguro es que históricamente Jesús ejerció casi todo su ministerio apostólico en Galilea. Galilea era una región tan pobre, tan abandonada, tan mal vista, en tiempos de Jesús y bastante después, que llamarle a alguien galileo era un insulto, despectivamente a los seguidores de Jesús. Antes de llamarlos cristianos, les llamaban galileos. Y mucho más tarde, en el siglo IV, el emperador Juliano, para ofender a los cristianos, hablaba de la locura de los galileos. Los galileos no observaban las obligaciones relativas al templo, de ahí que a los galileos los tenían por impuros, ignorantes y con quienes no se debían mantener relaciones. Hasta se hizo famosa la exclamación: Galilea, Galilea, tú odias al Torah. Y a todo esto hay que sumar las frecuentes revueltas políticas que se producían en Galilea, lo que hacía más sospechosas a sus gentes. Se debe y se sabe que Pilatos mandó asesinar a un grupo de galileos que ofrecían sacrificios religiosos. Pues bien, Jesús vio que con estas gentes es con quienes debía convivir y entre ellos presentar su evangelio, en aquel país de paganos, de oscuridades y de sombras de muerte. Allí precisamente es donde Jesús escogió vivir y convivir. ¿Por qué? Pues porque una vez más nos encontramos el criterio básico de Jesús. La salvación viene de abajo, como la historia se hace desde las víctimas. Lo importante aquí está en comprender que los protagonistas de la historia no son los poderosos e importantes, los que en los libros aparecen como los hombres decisivos del orden de este mundo. No. Los que hacen la historia son los esclavos, los trabajadores, los asalariados y mal pagados, aquellos cuyos nombres no figuran en ninguna parte. El trabajo, la honradez, el desinterés, la fuerza que mueve la vida y crea progreso. Tales cosas decisivas vienen siempre de los nadies. Aquí tocamos el fondo del Evangelio de Jesucristo. Jesucristo no va a vivir con los poderosos, con los bien vistos, con los que necesitan tapar su prestigio. Jesús va con los desprestigiados, que necesitan destapar, y lo hacen, ¿de qué manera? Su dignidad. La dignidad que Dios les ha dado, la destapan en medio de sus defectos, y la ponen al servicio, que eso es lo importante, de todos los hermanos y hermanas. Amigos, amigas, otra vez más nos gozamos de la maravillosa lección, el gran mensaje que transmite el Evangelio. Vivamos como Jesús, buscando el don de Dios de abajo arriba, de lo pequeño que se va haciendo grande, de lo insignificante a lo que solo Dios sabe darle significación. Os deseo a todos y a todas un gran día en este domingo 22 de enero. Un saludo a todos.
Pues un saludo, pero un saludo momentáneo, Antonio, porque no queremos que te vayas. Vamos a aprovechar tu presencia también, y si no, lo hubiéramos hecho igualmente, para hablar contigo de esa nueva responsabilidad que acabas de asumir en la diócesis de Ciudad Rodrigo. Y como comentaba, hace tan solo unos días, don Antonio Risueño fue nombrado vicario de pastoral por nuestro obispo, Monseñor José Luis Retana, y queremos charlar con él unos minutos en esta mañana de domingo. Antonio, muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días. Pues muy bien, ¿y tú? Muy bien.
Bien, bueno, esa parte humana, comienzo por esa parte humana. Cuando a uno le llaman o le convocan o le dicen quiero hablar contigo y le plantean lo que le plantean, ¿cómo lo asume uno, Antonio?
Bueno, pues la parte humana, pues no somos de piedra, ¿no? Entonces, pues uno se puede, pues, preocupar cuando van a hablar contigo. Y bueno, pues se lo toma uno también, pues ya uno ha caminado bastante por la vida, entonces pues se lo toma pues con responsabilidad y con preocupación porque sin duda uno se enfrenta a muchas cosas a las que desconoce en cierto modo porque nunca las ha vivido. Entonces, bueno, pues también sí, preocupación, inquietud. Pero bueno, también no se puede ser hipócrita, también contento porque cuentan con uno para una tarea importante dentro de lo que es la iglesia local de Ciudad Rodrigo, de la diócesis de Ciudad Rodrigo.
Además, parte de tu formación específica y concreta va en esa línea, ¿no? En la pastoral.
Sí, realmente este nombramiento obedece a ello, se puede decir que es un nombramiento técnico, ¿no? Porque yo soy, junto con otro compañero, pues los únicos que tenemos una formación teológica pastoral específica, ¿no? Pero bueno, que un obispo puede nombrar a quien quiera y puede nombrar a personas con esa parte técnica u otras personas sin ella y no pasa nada y también esas personas lo pueden hacer bien y lo hacen bien de hecho, ¿no? O sea que sí es cierto que mi formación teológica, y afortunadamente en estos 25 años de cura no la he abandonado, pues obedece sí a una teología pastoral pues bastante desarrollada y bastante trabajada.
Antonio, no sé si te voy a preguntar una obviedad, pero bueno, a lo mejor la gente que estamos un poco más cercana a vosotros, que os vemos lo que hacéis, que vemos vuestras tareas, tenemos una noción, no sé si completa, de lo que hace un vicario de pastoral, pero a grandes rasgos, ¿cuál es tu misión? ¿Cuál es tu función? ¿Qué te planteas a partir de ahora? ¿Qué quieres desarrollar? ¿Qué quieres, trabajar especialmente?
Bueno, pues la palabra vicario significa el que hace las veces de. Entonces, en primer lugar, una vinculación muy importante al obispo y al resto de la comunidad diocesana. Absolutamente vinculado y absolutamente a disposición de ellos. Pero si en nuestra estructura hay dos vicarios, el general, que lleva mucho más las cuestiones de gobierno, lo jurídico. Es moderador de curias, se encarga de la de, del personal propiamente dicho de la diócesis, de los trabajadores propiamente dichos, como puede ser oficinas, mantenimiento, todo tipo de trabajadores que pueda haber en un momento dado. Pues el vicario de pastoral lleva todo lo que es cuestión de la vivencia de la fe, el desarrollo de la fe, el seguimiento cristiano, y también es, en cierto modo, el encargado de recursos humanos en todo lo que puede significar todos los agentes de pastoral laicos y los agentes de pastoral que son presbíteros, párrocos, otro tipo de curas y sacerdotes y también religiosas, ¿no? Los recursos humanos es un ámbito pues muy importante en el cual el vigor pastoral se tiene que mover ahí de una manera bien clara a nivel de distribución, de formación, porque no podemos dejar de formarnos y de crecimiento, ¿no? Y todo eso no para nosotros, sino en aras a servir al pueblo de Dios que habita y que resiste en esta diócesis de Ciudad Rodrigo.
Y todo esto combinado y conjugado con tus parroquias.
Sí, bueno, en este momento histórico en el que estamos viviendo, en el que están cambiando tantas estructuras y tantas formas de entender la vida, pues estamos un poco todavía ahí en ese impasse de que pues un vicario de pastoral tiene que trabajar lo mismo ahora atendiendo con otros dos compañeros y monjas y laicos. 17 pueblos tiene que trabajar lo mismo o más que cuando pues apenas tenía pues a lo mejor era capellán de las monjas, ¿no? Pues tiene que trabajar lo mismo. Un cura de un pueblo ahora tiene que trabajar lo mismo para ese pueblo que cuando un cura tenía siete, que cuando un cura con seis parroquias así más de forma directa, pues tiene que trabajar lo mismo que cuando o más que cuando un cura solo estaba en un pueblo. Sí es cierto que un vicario hace 30 años había ciento y pico curas o ciento y pico párrocos y ahora pues hay apenas 50 por todo haber. Y sí es cierto que a lo mejor un párroco en un pueblo tenía 80 niños y ahora tiene 14, ¿no? También eso es cierto, ha bajado todo, pero nos toca ahora mismo adecuarnos y acondicionarnos en un nuevo tiempo, en un nuevo momento, y todavía estamos bajándonos de aquel tren para intentar subirnos a otro que a veces no sabemos ni cómo viene ni cuándo.
¿Algo que te hayas propuesto de manera concreta, algo que quieras potenciar especialmente, o todavía no ha dado tiempo, que es que el nombramiento ha sido hace nada?
Bueno, pues lo primero que no va a haber ningún tipo de rupturas, no va a haber ningún tipo de llegar aquí a poner nada nuevo. Solamente puede haber agradecimiento a mi antecesor y al resto de mis antecesores. Y solamente puede haber, porque ellos han trabajado, aquí nadie ha estado en la playa, todo el mundo ha trabajado. Y luego, pues. No se trata para nada de poner nada nuevo. Si hay tres pilares importantes, pues para el vicario pastoral, pues son los siguientes. Uno, trabajar mucho la comunidad. No podemos poner en el centro personas. Pues no, que lo importante son los laicos, lo importante son los presbíteros, los curas, lo importante son las monjas, o lo importante son los laicos agentes de pastoral. No podemos poner a nadie en el centro, sino que en el centro está la comunidad en su diversificación de servicios, de carismas y de lugares que tenemos cada uno. Otro pilar importantísimo es el tú a tú. Entiendo que se trata de tocar la vida y la persona, las personas. Las redes sociales vienen muy bien, pero las redes sociales son muy frías. Un WhatsApp de buenos días, ¿cómo estás? Pues a lo mejor nos deja ahí la nada y un decir, pues mira, tenía que darte no sé qué, te lo voy a llevar. A lo mejor nos ayuda a muchas cosas, ¿no? Aunque solo sea 10 minutos, ¿no? Mira, te voy a ver 10 minutos. Pues ya está, pues nos vemos, nos saludamos, nos miramos. Y eso para mí es, creo que junto con el valorar la comunidad y el tú a tú.
Antonio, se nos va el tiempo. Te agradezco que nos hayas acompañado en esta mañana. Ánimo en esta nueva tarea en la que sustituyes a Gabriel Ángel Cid, que ha sido hasta ahora el vicario de pastoral, que
Sí,
también le mandamos un saludo desde aquí.
por
Antonio,
supuesto.
gracias.
Muchísimas gracias, un saludo a todos en este día.